Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Las actividades en las escuelas, habrá actos académicos presenciales. Realizan foros sobre principales problemáticas ambientales en la región. Tres brigadas regionales atienden incendios forestales en la costa sur. Recibe el Distrito 18 más de 300,000 boletas electorales. En la señal deportiva, Autlán cae en penales y Cihuatlán irá a la final de la Copa Jalisco. El CUC Sur comparte proceso para registrar el Servicio Social 2020-2021B. Anuncian reactivación del sector taurino en Autlán de Navarro. En la señal universitaria, el dominio de la tecnología es el reto de los profesores universitarios. En la señal estatal, fallas geológicas ocasionaron grietas en el municipio de Sayula, determinan los expertos. México aumentó su comercio con países que aportan vacunas. En la señal internacional, Cuba vacuna a su población contra el COVID-19 con su propio antígeno. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana. Estamos comenzando con muchísimo gusto de saludarle a través de Señal Informativa en Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro en esta mañana de lunes 17 de mayo del año 2021. Al frente de este micrófono le saludo con mucho gusto su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, de Gladiola Madera como periodista y reportera, de mi compañero el ingeniero Fernando García en controles operativos, Benito Villaseñor, webmaster, continuista y programador. Esta mañana de lunes 17 de mayo, en el que han transcurrido 137 días, por transcurrir 228, estamos en la semana número 17 del año 2020. Les recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde este Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, en este edificio cultural José Atanasio Monroy, que pues acaba de cumplir sus 20 años de existencia y de albergar a esta emisora universitaria. Bien, pues la comunicación es ida y vuelta a través del 382-5031, 382-6532. Nuestro WhatsApp 317-121-2325 para mensaje de voz y de texto. Comenzamos con toda la información.
Señal local.
Arrancan las actividades en las escuelas. Habrá actos académicos presenciales. En el periódico oficial del Estado se publicó el acuerdo de la Secretaría de Educación Jalisco que establece que los planteles podrán realizar labores para brindar orientación a estudiantes, a madres, a padres de familia o tutores. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
Luego de que pasaran dos semanas del término de la vacunación al personal docente de Jalisco, a partir de hoy las escuelas públicas y privadas de educación básica, media superior y superior podrán volver a abrir sus puertas en sus horarios habituales para ampliar sus actividades presenciales. En el periódico oficial del Estado se publicó el acuerdo de la Secretaría de Educación Jalisco, que establece que los planteles podrán realizar labores para brindar orientación a estudiantes, madres, padres o tutores. También podrán otorgar atención de procesos administrativos bajo el esquema sistema de guardias del personal docente y de apoyo, según lo defina la dirección de cada centro escolar. Quedó establecido que si la infraestructura física de los inmuebles lo permite, se podrán llevar a cabo grupos de seguimiento académico con máximo 9 estudiantes, actividades deportivas y culturales con el mismo número de alumnos, evaluación formativa de estudiantes y citas para atención y orientación a estudiantes y padres de familia. Señal informativa, Antonio Díaz.
Realizan el foro sobre las principales problemáticas ambientales en esta región Costa Sur de Jalisco y Sierra de Amula. Al foro fueron invitados especialmente los aspirantes a las alcaldías del municipio de Autlán y los municipios circunvecinos como El Grullo y El Limón. Esto con la finalidad de que, a partir de lo dicho en el foro, publiquen en sus redes sociales las propuestas para armar una agenda ambiental. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene toda la información al respecto.
En un contexto regional en el que las políticas públicas poco han sido centradas a resolver los principales problemas ambientales y en medio de un proceso electoral en el que serán elegidos diputados, alcaldes y sus equipos de trabajo, se realizó el primer foro ambiental regional en el que se abordaron las perspectivas de riesgo y las posibles soluciones a las problemáticas ambientales de la región. Al foro fueron invitados los diferentes candidatos a la alcaldía de Autlán y de otros municipios vecinos, con la intención de que agregaran a sus agendas de trabajo las problemáticas ambientales. Habla Enya Roseli Brambila, una de las organizadoras del foro.
Como habitantes de la región Autlán, El Grullo y El Limón, hemos sido testigos de muchos cambios en el paisaje natural que nos rodea. Desde nuestros abuelos hasta hoy día, en los últimos años hemos presenciado incendios descontrolados de bosques y basureros, falta de regulación de residuos de empresas e industrias, es descontrol del uso de plásticos, moda verde momentánea, cambio de uso de suelo por agave o aguacateras, aumento de la mancha urbana, permisos de pozos y fraccionamientos sin una regulación ambiental real, intoxicación de glifosato sin acción que solo quedó como una noticia nacional y un desacato casi total ante las leyes ambientales que dicta nuestra Constitución mexicana.
Enya Brambila explicó que uno de los principales objetivos es que, a partir de lo compartido en este foro, los candidatos que asistieron publiquen en redes sociales sus principales propuestas para resolver las problemáticas ambientales y para que los ciudadanos conozcan que existen leyes nacionales y organismos internacionales que las respaldan.
Las soluciones, al igual que las problemáticas, son complejas, pero para ello es necesaria la constancia, la escucha y la acción. Hoy damos un gran paso en escuchar. Seamos constantes, pongamos manos a la obra. Esperemos y esperamos que la información compartida aquí en este primer foro ambiental regional pueda ser base de proyectar una agenda ambiental. Para que los candidatos hoy presentes publiquen en sus redes sociales sus propuestas de una agenda ambiental y una bolsa de inversión para iniciar a impulsar proyectos tecnológicos, incentivos y sanciones en temática ambiental. Estaremos observando. Y para nosotros como ciudadanos, que sea base para reconocer que hay leyes nacionales que nos respaldan, movimientos locales e internacionales que incentivan y promueven el desarrollo responsable en el ambiente.
Señal informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene esta convocatoria que realizó el fin de semana esta iniciativa ambiental independiente. Jóvenes interesados en que pues realmente se tome en serio y se coloque en la agenda política el tema de la cuestión ambiental que nos compete, pues no solo a la parte de los gobiernos ni a los políticos, sino nos compete a todos esta corresponsabilidad ciudadana en el tema de medio ambiente. Pues bueno, esperemos también que estas a la brevedad sean escuchadas, estas propuestas y las posibles formas de solución a la problemática existente en nuestra región, y que los podamos escuchar más estos temas en esta temporada, en estos días de campaña. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Tres brigadas regionales atienden incendios forestales en la costa sur de Jalisco para atender zonas prioritarias durante esta temporada de estiaje que aún no concluye. Se instaló una brigada, esto en Cuautitlán de García Barragán, otra en el municipio de La Huerta y una más en el municipio de Villa Purificación. Es mi compañera Gladiola Madera que nos habla sobre estas brigadas que son muy importantes en el tema de contribuir precisamente al medio ambiente. Vamos a escucharla.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur instaló 3 brigadas regionales para el combate de incendios forestales durante esta temporada de estiaje 2021. El director de la Junta, Marduk Cruz Bustamante, mencionó que para abarcar la gran extensión que comprende la zona, se colocaron estratégicamente en los municipios de Cuautitlán de García Barragán, La Huerta y Villa Purificación.
Bueno, la Jico Sur en particular tiene ya en operación lo que son 3 brigadas regionales. Una está instalada en el municipio de Cuautitlán de García Barragán, la otra en el municipio de La Huerta y una más en Villa Purificación. Entonces, de manera estratégica están divididas las brigadas, lo cual pues nos ayuda a poder cubrir un territorio tan extenso como es la Costa Sur y atender zonas que en el programa de manejo de fuego de la Costa Sur pues se han definido como prioritarias, ¿no?
Como parte de las acciones del Programa Integral de Manejo del Fuego, también se fortalecieron las redes de radiocomunicación y se brindó capacitación a los brigadistas, además de difundir la norma oficial 015 con ejidos y comunidades.
Asimismo, pues las brigadas cuentan con sus vehículos propios y adecuados para el desempeño de sus labores. Cuentan con el equipo de protección y herramientas también para desempeñar su labor, además de que han recibido capacitaciones, cursos como LC-130, LC-190 y próximamente, y cuando la temporada no lo permita, pues recibirán un curso más especializado en otros temas, ¿no?
En el combate de incendios se trabaja en conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, la Comisión Nacional Forestal, los 6 ayuntamientos de los municipios costeros, la Reserva de la Biosfera Sierra de Manantlán y la Universidad de Guadalajara. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Son ya las 9 de la mañana con 15 minutos. Es momento de hacer una breve pausa, nuestra primera pausa. Y le invitamos para que continúe en comunicación con nosotros. Le recuerdo que esta comunicación es abierta para usted que nos está sintonizando al 382-5031, 382-6532. Y puede mandarnos WhatsApp. Vamos a la pausa. Avanzamos con más información. Aquí en Señal Informativa recibe el Distrito 18 más de 300,000 boletas electorales. Las boletas arribaron ya al municipio de Autlán, sede distrital, durante el pasado sábado, custodiadas por el Ejército Nacional. Actualmente se realiza el conteo y sellado de dichos documentos que son necesarios para la jornada del día 6 de junio. Vamos con mi compañera Diana Borbón, que nos tiene los pormenores al respecto.
323.011 boletas que serán utilizadas para las elecciones del próximo 6 de junio arribaron al municipio de Autlán durante este sábado 15 de mayo, mismas que serán repartidas en los 22 municipios que conforman el Distrito 18. Así lo compartió en entrevista para Señal Informativa el presidente del 18 Consejo Distrital, con cabecera en Autlán, Salvador Villanueva Torres. De acuerdo con Villanueva Torres, además de las boletas, también se cuenta ya con las actas electorales correspondientes. Los documentos fueron recibidos en punto de las 14 horas y el proceso de recepción fue exitoso.
No, todo resultó bien, todo resultó como lo tenía previsto. Y ayer iniciamos con el conteo y sellado de las boletas, conteo sellado y enfaquillado de las boletas, y estamos en eso.
Inició el conteo y sellado de las boletas por el Instituto Nacional Electoral. Después de esto serán entregadas a los presidentes de casillas. Salvador Villanueva dijo que con la llegada de la documentación se preparan ya para el próximo proceso electoral.
Bueno, pues estamos a punto de escasos días, quizá el día de la jornada electoral, bueno, invitar a todos los ciudadanos a que participen en ese día de la jornada electoral yendo a votar.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Señal Deportiva.
Y nos vamos a la Señal Deportiva. Autlán cae en penales y Cihuatlán irá a la final de la Copa Jalisco. Después de una eliminatoria pues muy apretada, el equipo de Cihuatlán consiguió vencer al equipo de Autlán en la tanda de penales para conseguir su boleto a la final de la Copa Jalisco, en la que enfrentará a Chapala. Vamos con nuestro colaborador especial de Señal Informativa, Hugo Espinosa Villaseñor, que nos tiene la crónica de lo acontecido en la cuestión deportiva y futbolística de este fin de semana.
El equipo representante del municipio de Cihuatlán superó a la escuadra de Autlán de Navarro en las semifinales de la rama varonil de la Copa Jalisco. El partido terminó empatado en el tiempo regular y la igualdad en el marcador global obligó a que la serie se definiera desde los 11 pasos. El partido se vio marcado por una alta intensidad dentro del terreno de juego y también por la gran atmósfera que crearon las aficiones de los dos municipios en la unidad deportiva Chapultepec en Autlán de Navarro. En el primer tiempo del partido, Autlán fue quien llevó la batuta. Los locales salieron con todo y generaron tres jugadas de peligro en el primer tiempo, pero no pudieron definir para adelantarse en el marcador. Cihuatlán aprovechó la situación y marcó primero en el minuto 39. El encargado de adelantar al municipio de la Costa Alegre fue Ramiro González Urista, quien se desmarcó dentro del área y con un remate de cabeza puso el 1-0. En la segunda parte, la lluvia comenzó a espesar y la velocidad del partido disminuyó un poco. Fue hasta los minutos finales cuando el ánimo se levantó de nuevo en la semifinal. El gol del empate cayó a 10 minutos del final cuando Daniel Rizzo fue hasta la línea de fondo para ponerle un bombón a su compañero Kevin Arellano, quien solo tuvo que empujar el balón en las redes con el portero ya vencido. Después del empate en tiempo regular, Autlán falló en dos ocasiones y Cihuatlán ganó en la tanda de penales 4-2. El encargado de anotar el penal de la victoria fue Maximiliano Barajas. Con este resultado, Cihuatlán viajará por primera vez en su historia a la final de la Copa Jalisco y se medirá ante Chapala para definir al campeón de esta edición. La final se disputará el 23 de mayo en el Estadio Jalisco y la escuadra campeona viajará a Roma, Italia. Para Señal Informativa Nautlán, Hugo Villaseñor.
Gracias a Hugo Villaseñor, nuestro colaborador en el tema deportivo, aquí en Señal Informativa Autlán. El CUC Sur comparte el proceso para registrar Servicio Social 2020-2021. La Unidad de Servicio Social de este centro universitario emitió los pasos para seguir, para que las alumnas y los alumnos realicen su registro para iniciar las actividades relacionadas con Servicio Social. Estos son los detalles con nuestra compañera Diana Borbón.
Con el objetivo de orientar a las y los jóvenes del Centro Universitario de la Costa Sur que desean realizar su servicio social del periodo 2020-2021B, el Centro de Estudios compartió un video informativo acerca del proceso que deberán seguir para poder realizar el registro correspondiente e iniciar actividades. De acuerdo con la jefa de Unidad de Servicio Social, Rosa Alejandra Doño Delgadillo, las y los estudiantes deberán ingresar a la página ss.ciau.udg.mx para poder registrarse.
Lo vamos a hacer en cualquiera de los navegadores, de preferencia en el Chrome o en el Mozilla. Vamos a dar clic en Inicio, Iniciar Sesión. Una vez que estamos en esto, nos va a arrojar este cuadro y vamos a ingresar nuestro código y contraseña con el que hemos ingresado siempre al CIAU. Nos va a aparecer esta pantalla que tenemos aquí y nos vamos a ir a alumno, aspirante y vamos a realizar registro. Una vez que damos este registro, nos aparece esta pantalla. Nos aparece el ciclo, nuestra carrera, el registro, el ciclo en el que estamos haciendo el registro, para su caso sería 2021B, nuestro centro universitario, la carrera, los créditos que requiere nuestra carrera para poder hacerlo y abajo nos aparecen nuestros créditos. También así como el porcentaje de los créditos, si ya tenemos el total del porcentaje para realizarlo. y nos va a aparecer la leyenda que dice, una leyenda que dice, ya estás acreditado con esta carrera. Significa que con esta carrera ya podemos realizar nuestro servicio social.
La jefa de la unidad resaltó que las y los estudiantes de licenciaturas que no tengan que ver con el área médica deberán prestar su servicio social durante 4 horas de lunes a viernes. Las y los que sí pertenezcan a dicha área lo harán durante 6 horas, igualmente de lunes a viernes.
Vamos a llenar. Los chicos que van a irse por presentar sábados o domingos necesitan anexar a esta solicitud una carta de trabajo. La carta de trabajo la puede hacer su patrón. Él la va a firmar, les va a decir, la persona, no sé, fulanita de tal, hace constar que tal persona labora en un horario de, y pone su horario de trabajo, y es su carta de trabajo, para podérseles asignar horarios de sábado o domingo.
Para mayor información, las y los interesados pueden consultar el resto de la información en la página de Facebook Servicio Social CUCSUR o enviar un correo a ss.cucostasur@gmail. Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Avanzamos con más información. Anuncian ya la reactivación del sector taurino aquí en el municipio de Autlán. Triana Toros y el Cortijo María Esquivel anunciaron la realización del primero de una serie de festivales taurinos aquí en el municipio de Autlán y de la región. Esto para reactivar el sector taurino. Anunciaron además la incorporación de alumnos de la Escuela Taurina de Autlán. Vamos con nuestro compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores.
La Fiesta Brava comenzará su reactivación de actividades en el municipio de Autlán de Navarro, quien por su tradicional carnaval cuenta con una tradición taurina. En rueda de prensa este viernes se dio a conocer el cartel con el que se inicia la reactivación taurina en la ciudad, promovida por Triana Toros y Cortijo María Esquivel, quienes serán los encargados de montar un festival charro taurino con el que se reactiva la tauromaquia en la Costa Sur. Gustavo Pelayo y Abel Páez encabezan el proyecto, en el que se espera organizar eventos taurinos en Autlán y la región a lo largo del año, no solo en fechas de carnavales y ferias. El cartel está integrado por Jerónimo Antonio García el Chihuahua, Gerardo Adame y Román Martínez. Los organizadores se comprometieron a apoyar a la Escuela Taurina Municipal de Autlán, incluyendo alumnos de la escuela en los eventos taurinos. En la rueda de prensa, Carlos Efrén Rangel explicó que no se tratan de corridas formales, pero sí de eventos organizados con seriedad.
Yo creo que también esta clase de festejos ayudan a incentivar la cultura taurina. No es una corrida de toros formal, como decimos en Autlán. Es un festival que se hace con mucha seriedad. Ustedes están viendo la catadura del encierro, pero hay algunas características que el reglamento lo permite. Algunos solo como para mencionar, tienen por ejemplo solo un subalterno y solo un picador, reglamentariamente, para formar tabor. Y en el caso de la presentación de los toros, no si hay algunas excusas reglamentarias en cuanto a la integridad de astas, ese tipo de cosas. Sin embargo, pues es un festejo siempre serio, bien presentado, y que los matadores deberán de dar lo mejor, lo mejor de sí.
Las entradas e información para dicho festejo estarán disponibles a partir del miércoles 19 de mayo al teléfono 375-122-5346. Señal Informativa, Antonio Díaz.
Bien, pues ahí tiene los pormenores acerca de este festival ya anunciándose para reactivar sobre todo estas actividades taurinas, algo por lo que se gusta y lo que se sigue ya desde hace muchos años aquí en el municipio de Autlán de Navarro. Son las 9:30, prácticamente es el tiempo para ir a identificarnos, pero no sin antes recordarle que estamos haciendo cobertura al tema de las elecciones y que tenemos en nuestros espacios de entrevista a los candidatos, estaremos iniciando con los candidatos a la diputación, a la representación de nuestro municipio, de nuestro distrito número 18, futuro como diputados locales. Tenemos la participación de los candidatos durante toda esta semana. Estaremos escuchando las diferentes voces, las diferentes propuestas que se hacen a través de sus campañas y que estemos dando cobertura con la finalidad de cumplir también nuestra misión de informarle y que vaya usted pues bien informado y con un voto razonado para el día 6 de junio. Vamos a la pausa y regresamos con nuestro invitado, candidatos a la diputación local por este distrito número 18.
En entrevista.
Avanzamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Bueno, como ya le comentaba y contextualizaba antes de la pausa acerca de nuestras invitadas a quienes estaremos escuchando en este espacio de Radio Universidad, hoy agradecemos el que nos reciba en este enlace telefónico a Rosario Delgado, mejor conocida como Chayo Delgado. Ella es candidata a diputada local por este distrito número 18 por el partido Fuerza por México. Chayo Delgado, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte.
Hola, muy buenos días, Celia. Muy buenos días aquí en Cuautitlán ahorita.
Bien, pues muchas gracias por atendernos con esta entrevista y bueno, primero me gustaría que nos compartieras y compartieras con todos nuestros radioescuchas quién es Chayo Delgado y por qué contiende en esta candidatura a diputada local por Fuerza por México. Platícanos un poco de tu trayectoria.
Pues mira, Elia, mi trayectoria no ha sido muy larga, yo como en cada entrevista que me han hecho les he dicho que política no soy, o sea, de verdad, soy una ciudadana más que me surgió la inquietud de participar por invitación de un muy buen amigo de ahí de Autlán, por cuestiones de que el hartazgo de la gente, que ya no queremos los mismos políticos, que nada más nos buscan en tiempos electorales, y nada más como les he dicho, vienen a sobarnos el lomo un ratito, que ya cambie eso, que ya esta parte de los políticos cambie, que los ciudadanos veamos que ya no queremos lo mismo, vaya.
Muy bien, una ciudadana interesada en darle continuidad al progreso de la región y de este distrito número 18, me gustaría que con esta base que ya nos compartes, Chayo, pues nos platiques acerca de cuáles son tus propuestas de campaña en la materia legislativa. ¿En qué se está pensando en tu proyecto a través del Partido Fuerza por México?
Mira, en lo que trae Chayo, yo les he dicho que Chayo Delgado no trae una carpeta llena de propuestas. Mis propuestas, mis iniciativas, vaya, que yo traigo, son tres nada más, Celia. Uh-huh. Es la agricultura, la ganadería y la microempresa. Nos tenemos que enfocar en la agricultura y en la ganadería y en la microempresa. ¿Por qué? Porque somos un distrito, agricultor, ganadero. Yo le quiero apostar mucho a la tiendita de la esquina. Yo le quiero apostar mucho a la agricultura, a que los agricultores se sientan respaldados. Porque los hemos dejado a un lado, los agricultores, Celia. Los agricultores no reciben ningún beneficio del gobierno. Y si lo reciben, lo reciben algunos cuantos, nada más.
Claro. En este contexto, ¿qué es lo que tú consideras, Chayo, que hace falta en esta materia legislativa? ¿Qué hace falta, a estos gremios que tú ya nos mencionas, siendo una zona pues eminentemente agrícola y ganadera? ¿Qué es lo que consideras tú y en ese sentido, cómo legislarías? ¿Qué hace falta ahí?
¿Qué hace falta? Alzar la voz, Elia. No nada más ser un diputado porque me pusieron. No nada más ser un diputado de aparador. Ahí hay que tener pantalones, la verdad, para pelear por el distrito. A mí me interesa mucho el distrito 18. Me interesa porque la zona sur es agricultora y ganadera. Yo les he dicho también que si no apoyamos a los agricultores, la comida se nos va a escasear. A lo mejor muchos lo tomarán como risa, pero no, esto no es de dar risa. Esto es de apoyar a los agricultores al 100%, la verdad. Uh-huh. En instalaciones, en tecnología, en lo que se pueda venir. Yo me quiero sentar con ustedes. Me he sentado con agricultores, pero quiero hacer una mesa de diálogo con ellos, la verdad también. Y los ganaderos. Los ganaderos están olvidados, Elia. Están olvidados, la verdad, totalmente. ¿En qué los podemos apoyar también? En que haya producto para el ganadero, en que también esté respaldado, no un 100% al ganadero, porque a veces decimos, es imposible, pero sí un 50, un 60%. La ganadería aquí en la zona sur es algo necesario e importante también.
Bueno, puesto que la labor de los, en este caso, de los diputados es la de legislar, en este caso, ¿ya se tiene algún análisis de en materia legislativa cómo se podría llegar a materializar pues todos estos apoyos que tú nos mencionas y que son necesarios? ¿Cómo se podría llegar a esta materialización pues de este desarrollo?
Estamos trabajando en esto, Elia. Estamos trabajando en eso y pues yo digo, es la intención que Chayo trae Elia, uh-huh. apoyar la microempresa. Yo he recorrido el distrito 18, la verdad, de Ameca, Cihuatlán, a Tolimán, lo he recorrido sin ser candidata también, y me he dado cuenta que a la microempresa no se le apuesta, Elia. Hay muchas señoras que venden duritos en la calle, que venden pepinos, que no reciben ni un apoyo. Sí hay apoyos del gobierno, pero nada más se los dan a unos cuantos. Eso no es válido, Elia. Estamos pasando por una crisis, de verdad, económica muy, muy lamentable. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar. Yo no digo que traiga una varita mágica y que les voy a decir, aquí viene Chayo Delgado y les va a solucionar todo. No, aquí es trabajar, asesorarte más que nada, uh-huh. asesorarte.
Claro. Candidata, también hay otro sector muy importante, el cual pues forma parte de este distrito, que son la pesca, la gente de la costa. ¿Qué impresiones, qué inquietudes has recogido de los ciudadanos de la costa sur de Jalisco?
No, allá hay muchas cooperativas. En Cihuatlán nos corresponde Cihuatlán, La Huerta. Hay muchas cooperativas que no se les ha dado el valor tampoco. Ellos están muy enojados, las cooperativas están muy resentidas. Porque vuelvo a lo mismo, Elia, si hay apoyos, si llegan de apoyos del gobierno del estado, pero nada más se los reparten al compadre, al amigo, y no se vale. No, yo creo que eso no es válido. Y pues aquí yo siento que yo voy a tener un papel en apoyar sin que sea, vaya, ¿cómo podría decirte? Por igual, a todos. No va a ver que es porque es mi amigo, es mi compadre, no, para mí no existe eso, porque todos somos iguales y todos nos merecemos algo del gobierno.
Claro. Bien, pues bueno, es una zona con una riqueza natural muy importante, así es. Y en el tema del medio ambiente, ¿qué se piensa? ¿Cuál es la visión tú como candidata en esta ocasión, en esta contienda, Chayo?
Mira, Elia, el medio ambiente es algo que no lo tomamos en serio, la verdad. Como sabemos, es un problema mundial, Elia, el tema del medio ambiente, pero en una de lo que yo he platicado con las personas que están cerca de mí, es acercarnos al centro universitario, apoyarnos de él, porque son las personas adecuadas del centro universitario, Elia. Uh-huh. Los ingenios que tenemos en Ameca, en Casimiro Castillo y en Autlán. Ese es un tema también que tenemos que tocar delicadito, por todos los agricultores que hay.
Bien, el tema de la educación, candidata, ¿qué nos podrías comentar al respecto, puesto que eres originaria de una zona muy importante, enclavada en la sierra de Manantlán, como es Cuautitlán, y en el que también figura una parte muy importante en el tema del rezago de la educación? ¿Qué se tiene pensado, qué estrategia, cómo se busca mejorar estas condiciones en ese sentido para la región, Chayo?
Mira, yo vengo, lo acabas de decir, Elia, vengo de una zona rezagada. La educación, le hace falta inversión, Elia. Inversión en las escuelas, en los baños. Hay comunidades rurales, de verdad, Elia, donde no tienen maestro. Donde no tienen maestro, los tienen olvidados. Las escuelas, yo quisiera que vinieran a ver las escuelas, no nada más de Cuautitlán, yo me estoy refiriendo a Cuautitlán porque es lo que más palpo, de verdad. Sus son unas chocitas de varitas y los niños ahí se ponen a hacer sus tareas, a los maestros, hacen un gran sacrificio los maestros también, les aplaudo a los maestros de la sierra y de donde sea también. Pero vamos a apostarle también a la educación en que llegue recursos, pero que llegue realmente. Que sean reales los recursos que llegan, que no lleguen a mitades ni a mochadas.
Claro. Muy bien, pues bueno, varios ejes en los que se trabaja sin duda y pues es importante destacarlos, sobre todo pues en el tema de la necesidad que hay, que sean visibles y que pues ya la gente los está solicitando en diferentes rubros. Bien, claro. Candidata, pues algo más que tú quieras compartir con nuestro radioescuchas en esta oportunidad que tenemos de conversar contigo y de conocer cuáles serán estos tus estrategias y tus ejes en los que estás trabajando para la región y para este Distrito 18.
Mira, Elia, que los ciudadanos recapaciten, reflexionen el voto, de verdad. Y lo he dicho y lo digo abiertamente. Hay de todos los colores ahorita, hay de todos los partidos, todos van a querer venir a prometernos las estrellas y la luna, todos van a venir a querer decirnos, yo te voy a traer, yo voy a hacer. Hay que ser muy inteligentes los ciudadanos y hay que tener tantita dignidad, porque yo creo que la molestia del pueblo, del ciudadano, es mucha. Ya basta de que nos vengan a cuentear, de que nos vengan a decir mentira tras mentira. Necesitamos diputados que trabajen, necesitamos diputados que de verdad nos traigan realidades a nuestro distrito, vaya. Porque el Distrito 18 es muy grande y es mucha la necesidad.
Claro. Ya has estado recorriendo todos los municipios de este distrito.
Elia, los he recorrido sin ser candidata y me he dado cuenta de la necesidad que hay en el Distrito 18. Y el gobierno del estado, ni el gobierno del estado ni el gobierno federal le dan la importancia que merece este distrito.
Hay otro tema también que nos hacen llegar aquí algún comentario respecto a cuál es tu propuesta de la mejora en temas de comunicación, infraestructura, carreteras.
Eso es lo que más, mi infraestructura. Imagínate que yo conozco, que yo recorro el Distrito 18 si no sé que ese tema. Pues es apostarle a que haya mejor vialidad, mejores carreteras, porque tenemos unas carreteras pésimas. Que nada más vinieron a ponerle una carpetita en varios municipios para decir, para tomarse la foto y eso es todo. No, necesitamos carreteras de calidad, la verdad.
Muy bien, candidata, pues muchísimas gracias por atendernos con este enlace telefónico y acercarte pues también en estos espacios que nosotros hemos querido pues ofrecer para nuestro Radio Escuchas con la finalidad de que lleguen bien informados el próximo 6 de junio. ¿Algo más que quieras compartir ya para finalizar?
Elia, que reflexionen el voto, de verdad, reflexionen el voto. Y vuelvo a decir, y lo digo sin temer a nadie, los ciudadanos debemos de tener dignidad en estas elecciones. Ya basta de que vengan y nos cuenten. Va a haber de dónde escoger. Yo no digo que le den el voto a Chayo Delgado, no lo digo. Pero sí que recapaciten su voto, que lo reflexionen. Y que lo he dicho, que el voto no se vende ni se canjea. Que no por una despensa, por 500 o 1,000 pesos vayas a vender tu voto. Porque por uno perdemos todos.
Bien, agradecemos que nos hayas recibido en este enlace telefónico. Muchísimas gracias, por estar con nosotros.
Gracias, muchísimas gracias. Gracias.
Hasta luego, muy buenos días.
Hasta luego.
Ella es la candidata a este distrito número 18, candidata a diputada local del distrito 18, Rosario Delgado, originaria de Cuautitlán de García Barragán, que va por el partido Fuerza por México y que hoy nos ha compartido pues su plataforma de trabajo en esta campaña, en esta contienda electoral. Tenemos más información y bueno, recordarle también que en este espacio estaremos escuchando todas las voces de los candidatos a diputados locales durante esta semana. Estaremos escuchando todas las voces, todas las opiniones. Recuerde usted que nuestra misión es llevarle pues la cobertura del trabajo que ellos están realizando, sus ejes estratégicos, sus ejes de trabajo, cuáles serán esas aspiraciones en tema legislativo que se tienen para este distrito y los estaremos escuchando durante esta semana. Es momento de hacer una pausa, son las 9:45. Regresamos con más información.
Señal Opinión.
Y ahora nos vamos a la Señal Opinión con la doctora Sheila Gómez. Ella es académica investigadora del Centro Universitario de la Costa Sur. Nos tiene su comentario en materia de finanzas, en materia de economía y este análisis que hace en el tema, pues, de manera general y global. Vamos con esta participación, nuestra colaboradora, doctora Sheila, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, estimada Elia, con el gusto de siempre de saludarte y también a nuestro auditorio. El día de hoy voy a hablar de un tema relacionado con una deducción personal que se permite en la declaración anual y que nos puede originar un saldo a favor, que son las aportaciones voluntarias a la cuenta de retiro. La ley del impuesto sobre la renta nos permite esta deducción que se realicen, que tengan como objetivo complementar el ahorro en la cuenta de retiro, en especial de los trabajadores, y que complementan a lo que por ley se tiene derecho. Las aportaciones voluntarias son depósitos adicionales que se realizan en la cuenta individual de la AFORE, son independientes a las cuotas obrero-patronales y forman parte de la subcuenta del ahorro voluntario. Sobre todo, esto permite hacer crecer el saldo de la cuenta, con el cual se lograría una mejor pensión, pensando en que ese ahorro voluntario tiene una tasa anual de rendimiento mejor que el ahorro que se recibe por la cuota obrero-patronal. Su principal ventaja es que generan más recursos que muchos instrumentos clásicos de inversión, ya sea como método de ahorro o como una forma de inversión a plazo fijo. En el mercado existen diferentes instituciones de administradoras de fondo para el retiro, la cual otorgan una tasa anual que oscila entre el 6 y el 6% anual. Quizás no sea una tasa alta, pero es una tasa básicamente estable, fija, que puede ayudar a generar un mayor rendimiento o un mayor ahorro. Y bueno, en materia fiscal, la ley del impuesto sobre la renta permite que se considere el monto ahorrado en el año de manera voluntaria, realizadas directamente en las subcuentas de las aportaciones complementarias de retiro en los términos de la ley de los sistemas de ahorro para el retiro, o a las cuentas de planes personales de retiro, así como las aportaciones voluntarias realizadas a la subcuenta de aportaciones voluntarias, siempre que dichas aportaciones cumplan con los requisitos de permanencia establecidos para los planes de retiro, lo cual significa que el dinero que se ahorre de manera voluntaria en esas cuentas deberá quedarse ahí hasta que el beneficiario decida jubilarse o pensionarse, considerando los 65 años como edad de retiro ideal, o bien a partir de los 60, hablando de la cesantía. Aquí es importante señalar que si una persona quiere retirar las aportaciones voluntarias antes de la jubilación, podrá hacerlo, pero deberá pagar impuestos sobre la renta por el dinero que retire en virtud de no cumplir con el requisito de permanencia para el cual fueron realizadas las aportaciones. Por eso es muy importante que este ahorro se quede ahí básicamente hasta la jubilación. Y bueno, por último, el monto anual que se puede deducir por concepto de aportaciones voluntarias es hasta el 10% de los ingresos acumulables del contribuyente que haya obtenido en el año, sin que dichas aportaciones excedan al equivalente de 5 UMAS anuales, es decir, a un promedio de 163.556 pesos anuales, es hasta el monto que se puede ahorrar, o bien el 10% del salario anual. Y bueno, estos 163.000 es un monto que se incrementa año con año por ir en función de la UMA. Este concepto de las aportaciones voluntarias para el retiro es importante si lo vemos como una forma de mejorar la pensión o jubilación y por ende la calidad de vida, además del monto que se puede obtener de saldo a favor en la declaración anual, que puede ser de hasta el 35% del monto ahorrado, lo cual hace más interesante todavía llevarlo a cabo. Acérquese a su Afore y pide información relativa al ahorro voluntario. Básicamente se hace también estos trámites directo a través de la aplicación del Afore, vinculando la cuenta de nómina, y se puede realizar de manera automática y programada cada quincena o cada mes. Es un trámite sencillo, rápido y sin costo. Las mismas aplicaciones traen simulador para ahorro voluntario, de manera que pueda conocer el beneficio de este tiempo de ahorro, considérelo. Gracias por escucharnos, gracias Celia por el espacio, y nos escuchamos en la próxima emisión. Que tengan excelente día y excelente semana.
Señal Universitaria.
En la Señal Universitaria de esta mañana le informo que el dominio de la tecnología es el reto de los profesores universitarios. Una mayor capacitación en las tecnologías de la información y la impartición de las clases híbridas de calidad son algunos de los retos que enfrentan a corto plazo los profesores de educación media y superior de la Universidad de Guadalajara. La pandemia del COVID-19 trajo consigo un cambio radical en las formas de aprender y enseñar. El aislamiento afectó a la interacción académica y social de los jóvenes estudiantes, obligó a los profesores a aprender a comunicarse con sus alumnos desde nuevas plataformas y sobre todo a utilizar herramientas pedagógicas que muchos de ellos pues no conocían. El coordinador general académico de la UDG, el doctor Carlos Iván Moreno Arellano, dio a conocer los resultados de una encuesta realizada con estudiantes que evidenció que estaban satisfechos con la manera en que sus profesores adoptaron sus clases en lo virtual, que hicieron sus ajustes en la evaluación y la atención que les dieron durante este periodo. Durante el presente calendario, de los 140 mil estudiantes de licenciatura, solo no se registraron 7 mil, que representa esto el 5% de la matrícula, por debajo de las estimaciones que se tenían de entre 8 y 10% de abandono en todo el país. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
Y nos vamos a la señal estatal. Fallas geológicas ocasionaron grietas en el municipio de Sayula. Esto lo determinaron los expertos tras realizarse estudios sobre las grietas que aparecieron el pasado 10 de mayo en Sayula y que afectaron la carretera estatal 401 y más de un kilómetro de sembradíos. El Comité Científico Geológico de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos del Estado de Jalisco y la Universidad de Guadalajara determinaron y concluyeron que el fenómeno ocurrió debido a fallas geológicas. Este sábado se presentaron los resultados de los estudios a representantes de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública de Jalisco, de la SIOP, y del municipio de Sayula, mismos que determinaron que la grieta principal, que es la que afecta la carretera, mide 1.6 kilómetros y tiene una profundidad de 19 metros. Víctor Hugo Roldán Guerrero, director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, detalló que aunque la profundidad de las grietas llega a los 19 metros por unos 2 o 3 metros de ancho, sus dimensiones podrían variar durante las lluvias por la erosión de que el agua puede provocar dentro de la misma grieta. Es información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
La señal en el contexto nacional, México aumentó su comercio con países que aportan vacunas. Durante el primer trimestre del año 2021, el comercio de México con China, Rusia e India, tres países que le facilitaron vacunas contra COVID-19 a México, se incrementó en 21% respecto al igual periodo del año pasado. Así lo revelaron fuentes y datos oficiales. Según información del Banco de México, y en los tres primeros meses del año, el intercambio de bienes y servicios con estas tres naciones ascendió a 26.205 millones de dólares, cuando un año antes se había ubicado en 21.520 millones de pesos. El fuerte crecimiento en las exportaciones e importaciones con este trío de países contrasta del 5.6% que ha aumentado el comercio general en México en el mismo lapso. Para Rocío Méndez, especialista en comercio de la Universidad Nacional Autónoma de México, el hecho de que estas tres naciones hayan compartido vacunas con México es un gesto de cooperación y de fraternidad, pero también tiene, sobre todo, un trasfondo en el que todas las partes involucradas buscan, por distintos motivos, diversificar su comercio. Es información que da a conocer en su página el diario La Jornada.
Señal Internacional.
Mientras tanto, Cuba vacuna a su población contra el COVID-19 con su propio antígeno. Cuba continuaba aplicando el viernes la vacuna de Abdalá, uno de sus proyectos de inmunización contra el COVID-19 que ha avanzado más en los ensayos clínicos para proteger a la población de riesgo antes de terminar las pruebas clínicas antes de su autorización. Vamos con toda la información.
Avanza la vacunación contra el COVID-19 en Cuba. Las autoridades de la isla continuaban el viernes administrando la primera dosis del fármaco Abdala, uno de los dos proyectos de vacuna de Cuba que ha avanzado más en los ensayos clínicos. La campaña de inmunización comenzó esta semana para proteger a poblaciones de riesgo, antes de terminar las pruebas clínicas en lo que se conoce como ensayos de intervención.
Uno viene confiado porque la medicina cubana tiene aval de ser seria, de no exponernos a nosotros a un peligro que pudiese significar el empleo de una sustancia que no estuviese ya aprobada.
El regulador de medicamentos tiene previsto autorizar en junio el uso de emergencia o un registro condicionado para Abdala y Soberana 2, otro de los proyectos más avanzados. La mayoría de los cubanos acuden emocionados por recibir la inyección que los proteja del coronavirus.
No, no, increíblemente no sentí cuando la muchacha me vacunó. Le dije ya, sí, ya. Y no he sentido nada, 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 nada.
Cuba, de 11 millones 200 mil habitantes, mantiene desde hace meses un repunte de casos de COVID-19, con cerca de 120 mil contagios y más de 760 muertes desde el inicio de la pandemia.
Señal Clima.
Y nos vamos a la señal clima, el pronóstico del tiempo. Hacemos enlace hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con la meteoróloga Marta Diana Alcocer, que nos tiene el pronóstico para el día de hoy en nuestra región. Muy buenos días, Marta Diana, bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy las condiciones meteorológicas son las siguientes. A nivel nacional, se esperarán lluvias y chubascos en estados del norte, centro y sur del país. Esto debido a una línea de baja presión que se posicionará sobre la Sierra Madre Oriental. Por otro lado, también se esperan rachas de vientos fuertes en estados del noroeste. Y de igual forma continuará un ambiente caluroso en gran parte del territorio nacional, principalmente hacia el norte, oriente y sur del país. En el estado de Jalisco, disminuye la probabilidad de lluvias a partir de hoy y nuevamente irán aumentando gradualmente los valores de temperaturas máximas en el transcurso de estos días. Para Otlán de Navarro, hoy amanece mayormente despejado y con una temperatura mínima que osciló entre los 17 y 18 grados. Se espera que el transcurso del día de hoy sea mayormente despejado y con pocas nubes. También tendremos una temperatura máxima que oscile entre los 31 y 32 grados. Hacia la noche y madrugada dominará un ambiente fresco. El viento hoy será dominante del suroeste con rachas ocasionales en el transcurso de la tarde. Cabe mencionar que a partir de mañana los amaneceres serán ligeramente más frescos ya que las temperaturas mínimas serán un poco más bajas. Sin embargo, en el transcurso del día dominará un ambiente caluroso. Bueno, esto es todo de mi parte. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara la meteoróloga Marta Diana Alcocer. Gracias.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana, 17 de mayo. Arrancan las actividades en escuelas, habrá actos académicos presenciales. Realizan un foro sobre principales problemáticas ambientales en la región Costa Sur de Jalisco. Tres brigadas regionales atienden los incendios forestales en la Costa Sur. Recibe el Distrito 18 más de 300 mil boletas electorales. El municipio de Autlán cae en penales y Cihuatlán irá a la final de la Copa Jalisco. El CU Costa Sur comparte proceso de registro de servicio social para el calendario 2020-2021B. Anuncian la reactivación del sector taurino en el municipio de Autlán de Navarro. El dominio de la tecnología es el reto principal de los profesores universitarios. Las fallas geológicas ocasionaron grietas en el municipio de Sayula, así lo determinaron los expertos. México aumentó su comercio con países que aportan vacunas. Cuba vacuna a su población contra el COVID-19 con su propio antígeno. Bien, pues así llegamos ya al final de este espacio en Señal Informativa, agradecidísima con el favor de su atención esta mañana en esta emisora universitaria. A nombre de todo este gran equipo humano que ha hecho posible esta transmisión de este día, le agradecemos y le invitamos para que continúe con nosotros en nuestra programación habitual. El día de mañana se llevará a cabo el foro organizado por la Federación de Estudiantes Universitarios con los candidatos a la presidencia municipal de Autlán de Navarro y tendremos la oportunidad de escucharlo también, porque bueno, será una afluencia y un aforo reducido de personas en el aula magna, pero usted lo podrá escuchar a través de la frecuencia universitaria de Radio Universidad, este foro que organizan los estudiantes de la Federación de Estudiantes, vaya, y que es avalado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Bien, pues yo me despido con esta frase de Blaise Pascal, de este escritor. Dice, la imaginación dispone de todo, crea belleza, justicia y felicidad, que es Esto prevalece en todo el mundo. Que tenga usted un excelente inicio de semana. Nos escuchamos el día de mañana con más información.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.